Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En materia nacional tenemos que, según Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, dijo que fue abatido el plan de Petare, Wilexis. Mientras que en el panorama internacional, Estados Unidos estudia seguir ayudando a Ucrania, pero sostiene que Europa debe aumentar su ayuda. Esto lo dice Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Bueno, veamos las noticias con todos sus detalles, amigos. Vamos a revisar el portal del diario Tal Cual, que destaca esta información que recogen la mayoría de los portales de noticias. Y es que, bueno, fue abatido, según el gobierno nacional, el Wilexis. Lo dijo el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón. Anunció la mañana de este miércoles 22 de enero que el delincuente Wilexis Acevedo Monasterio, conocido como Wilexis, líder de la banda homónima que tenía azotada la zona de Petare, fue abatido aproximadamente a las 7:30 de la mañana, bien tempranito. Cabello, quien se encuentra en el Zulia en el marco de los ejercicios militares Escudo Bolivariano, indicó que Wilexis se enfrentó a una comisión de seguridad del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en la carretera Petare-Santa Lucía, cerca de la carretera de Filas de Sauce. Indicó Cabello que fue interceptado gracias a un operativo de inteligencia que se tenía en la zona y señaló que el Wilexis tenía vínculos con la extrema derecha y que generaba actos de terrorismo, al igual que otros presuntos delitos como extorsiones, asesinato, secuestro y tráfico de drogas, lo que a su vez, según su opinión, se vincularía con el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Bueno, esta nota, amigos, aunque sorprendente, está en el portal del diario Tal Cual. Veamos información ahora, amigos, de manera internacional. Nos vamos a Estados Unidos. Dice Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, que encabeza ahora Donald Trump, que estudia seguir ayudando a Ucrania, pero dice que Europa debe aumentar su ayuda. Dice Donald Trump, el mandatario defendió que la Unión Europea debe gastar más en Ucrania para igualar la asistencia proporcionada por Estados Unidos, Volodymyr Zelensky, Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos comentó este martes la posibilidad de un nuevo apoyo militar estadounidense a Ucrania. Dijo, lo estamos estudiando. Así lo respondió al ser preguntado por un periodista sobre si iba a cerrar el grifo al envío de armas al régimen de Kiev. Dijo, estamos hablando con Zelensky, vamos a hablar con el presidente Putin muy pronto y veremos cómo se desarrolla todo este tema. Nota que aparece en el portal Rusia Today, ahí encontramos esta información. Vamos a materia nacional nuevamente, vemos el portal Noticiero Digital, esta nota también la encontramos en el portal de la casa. Son declaraciones que hace el dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, quien utilizó su cuenta en X este martes 21 de enero para expresar su preocupación sobre la situación en Venezuela tras la toma de posesión de Nicolás Maduro. Dijo, la inestabilidad política y el deterioro económico y social del país no podrán ser superados mientras no se restablezca el hilo constitucional en Venezuela, así lo escribió Velázquez. Apuntó directamente a la usurpación de facto del poder como la raíz de todos los males que enfrenta actualmente Venezuela. Nota, como ya les decía, está en el portal del diario Tal Cual. Vamos, amigos, ahora a escuchar música de la buena y ya estaremos de regreso. Ya venimos. Gonna come. presentamos nuestra nota positiva. Nuestra nota positiva, como siempre en su programa Hechos y Protagonistas, hoy se la dedicamos al venezolano Ricardo Pérez, quien ganó torneo de karate en Portugal. Bueno, el karateca criollo Pérez se alzó con la medalla de oro en la modalidad de kata masculino senior al imponerse en el tatami del gran torneo de karate Vilas das Aves, realizado entre el 18 y 19 de enero pasado en Santo Tirso, en Portugal. Bueno, esta competición fue organizada por el karate Shotokan de Vilas das Aves y reunió un aproximado de 800 karatecas de diferentes partes del mundo para demostrar quiénes son los mejores de la disciplina a escala global. La participación del venezolano Pérez en este evento es parte de su camino para la Karate 1 Premier League, que se efectuará en Francia del 24 al 26 de enero, en el cual buscará alzar el trofeo como campeón. Muchísima suerte a Ricardo Pérez en esta nueva competición, en estas fechas del 24 al 26 de enero, al cual le dedicamos nuestra nota positiva. Vamos nosotros a continuar, amigos, con más noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas, más informaciones que traen los diferentes portales de noticias y nosotros se los compartimos con ustedes. Bueno, el Consejo Nacional Electoral confirmó 9 elecciones en el 2025. Ya decidió fecha y cronograma de la primera, luego de la reunión de la comisión, así rapidísimo, instantáneo, de la Asamblea Nacional, comisión de llamada de diálogo, anunció este martes 21 de enero que ya definió el cronograma para la primera de las 9 elecciones previstas para 2025, sin precisar cuáles de los procesos será el inicial. Este comunicado se difundió a través de Telegram. El ente comicial indicó que en las próximas horas se darán a conocer las fechas definitivas. Bueno, esto está en el portal Versión Final. Y desplazado por enfrentamientos entre el ELN y la FARC, llegan al Zulia por el río Catatumbo. Decenas de venezolanos desplazados que vivían en Colombia están llegando ahora al estado Zulia por el río Catatumbo, tras los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la zona del Catatumbo Norte de Santander. Nota que estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Y el Mundo González desmintió a Jorge Rodríguez por los rumores de un accidente. Jorge Rodríguez había dicho que don Edmundo González había tenido un accidente de moto. Y dijo Edmundo que él sigue trabajando en Washington. Edmundo González, quien reclama su victoria en las elecciones presidenciales de Venezuela, apareció junto a su esposa Mercedes López en un video. Esto como respuesta a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien afirmó que el opositor había sufrido un accidente automovilístico en Washington. Así lo reseña el diario Nacional. Bueno, en el audiovisual compartido a través de sus redes sociales, González Urrutia desmintió las afirmaciones y aseguró que se encuentra en buen estado de salud. Seguimos trabajando, dijo. El trabajo no se detiene. Esta información está en Versión Final. Y la ONG confirma excarcelación de 50 presos políticos postelectorales. La ONG, Una Ventana a la Libertad, informó este martes que otros 50 presos políticos postelectorales fueron excarcelados después de ser detenidos en el contexto de las protestas y días previos y posteriores. Asimismo, dijo que a los presos les exigieron que no declararan ante los medios de comunicación. Como siempre, bueno, está en Versión Final. Esta nota también la encontramos en Versión Final, y es que los maestros amenazan con abandonar escuelas por la falta y un ajuste salarial. La ministra de Educación saliente, Yelixe Santaella, dijo que no estaba en sus manos la discusión de un contrato colectivo, y no entendemos por qué cuando se sienta a discutir un contrato colectivo es porque hay algo en la mesa, señaló el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Edgar Machado. Resaltó que el ministro de Educación actual, Héctor Rodríguez, reconoció el déficit de docentes que existe en el país y llamó a los jubilados a reincorporarse, pero ninguno lo ha hecho debido a los bajos salarios en el sector. Así está la situación en educación. Bueno, Maduro está liderando el ejercicio cívico-militar Escudo Bolivariano. Nicolás Maduro encabezó este miércoles la activación del ejercicio cívico-militar denominado Escudo Bolivariano, un despliegue de las Fuerzas Armadas que se lleva a cabo en Venezuela y se llevará durante 2 días. Además destacó que esta actividad será un despliegue integral. Hoy vamos a desplegar los más completos ejercicios que se han hecho en Venezuela. Esta información está en versión final. Y Dina Boluarte pidió a Maduro que aprenda a perder unas elecciones. Llamamos al pueblo venezolano a no dejarse vencer. Que asuma el señor Edmundo González la presidencia y el señor Maduro que aprenda a perder, dijo la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Y esta nota la estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Vamos a cerrar, amigos, este segmento con los indicadores económicos. En paralelo, Venezuela está ubicado en bolívares 66,26 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 55,29 céntimos. Y el euro en bolívares 57,44 céntimos. Con estos indicadores económicos vamos a cumplir con nuestra pausa musical. Ya regresamos. A continuación, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos en esta oportunidad, amigos, por Tucupita. El portal Tane Tanae nos trae esta información. Bueno, según allá en Tucupita, aumentó a $1.5 el litro de gasolina bachaqueada. El precio del combustible ilegal, o también llamado bachaqueado, aumentó 2 centavos de dólar al inicio de la semana allá en Tucupita. Hasta el domingo 19 de enero, la gasolina costaba $1.2 el litro, o su equivalente en bolívares, según la tasa del Banco Central de Venezuela. Bueno, pero ya subió, según lo que reporta y destaca el portal Tane Tanae en Tucupita. Veamos esta información también importantísima que está ahí, la patilla. Bueno, un accidente de un motorizado en Venezuela está costando un mínimo de $1,000 en insumos médicos solamente. Bueno, los accidentes de tránsito en las populares motocicletas están encabezando las estadísticas de pacientes politraumatizados y mortalidad en los hospitales de varias regiones del país. Este reportaje lo trae la patilla, como ya les decía. Bueno, principalmente los accidentes en motos, un problema ya que se ha convertido en salud pública y que sigue cobrando víctimas. El estado Mérida no escapa de estas fatales estadísticas, y aunque no existen estadísticas oficiales sobre las cifras de lesionados y fallecidos por esta causa, diariamente allá en Mérida es pública y notoria la actuación de los cuerpos de seguridad y rescate en este tipo de siniestros. Es alarmante la cantidad de personas que ingresan a centros de salud porque son víctimas de algún tipo de accidente en las principales carreteras del país. Elementos como el exceso de velocidad, la imprudencia al conducir, el deterioro de la vialidad son algunos de los factores que han provocado el aumento de la tasa de morbilidad y mortalidad por accidentes en la entidad. Bueno, y esto podemos transportarlo a diferentes regiones del país que también están ocurriendo este tipo de accidentes. Y la edad, fíjense, muy joven. La edad promedio entre los accidentados de politraumatismo está entre los 40 y 14 años. En su mayoría son del sexo masculino. Como les decía, nota que todos estamos destacando del portal La Patilla. Pasamos al estado Sucre. Los cumaneses celebraron 453 años del patronazgo de Santa Inés. Durante la mañana de este martes 21 de enero, los cumaneses se dieron cita en la Basílica Santa Inés para conmemorar los 453 años de la Virgen y Mártir Santa Inés como patrona de Cumaná, capital del estado Sucre. La solemne Eucaristía fue presidida por Monseñor Mariano Parra Sandoval, administrador apostólico de la arquidiócesis de Cumaná. Sandoval pidió en su discurso a las autoridades y a la colectividad sucrense que cooperen para transformar la ciudad de Cumaná y la región en lugares más humanos y más fraternos. Cerramos con esta nota que nos viene de Coro, del estado Falcón. Bueno, el primer derrame de petróleo de 2025 que se da en Venezuela es en el Golfete de Coro. Los pescadores del estado Falcón grabaron un video de un derrame de petróleo que, según sus registros, es el número 70 que ocurre desde finales del año 2019, cuando comenzaron a suceder en el Golfete de Coro, afectando así la pesca artesanal, la biodiversidad marina, incluso las aves migratorias que visitan estas zonas con características especiales. Los pescadores también siguieron el hilo negro del petróleo hasta llegar a la zona donde está la fuga, que localizaron en la zona de Punta Caimán, específicamente en la tubería de oleoducto LOL-3, Puerto Miranda, Cardón. El petróleo ya está llegando a la península de Paraguaná. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con este portal de La Patilla. Ahí está esta información que nos viene desde el Falcón, desde Coro, estando Falcón. Nosotros vamos a escuchar ahora música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible, y ya regresaremos.
told you they wasn't so.
Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos con esta información que viene de China, pero tiene que ver con el Canal de Panamá y todo lo que ha generado el conflicto, o lo que puede generar un conflicto con las posibles decisiones que tome el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto al Canal de Panamá. Bueno, auditaron a un operador chino que maneja dos puertos en el Canal de Panamá. La auditoría se realiza en Panamá Ports Company, subsidiaria de una multinacional basada en Hong Kong, que opera dos puertos adyacentes al Canal de Panamá. China subraya que nunca ha interferido en el canal. También el multipremiado músico, compositor, abogado, político y activista panameño Rubén Blades recomendó al gobierno de su país tomarse muy en serio las amenazas de Trump. Esta nota la estamos compartiendo del portal DW. Bueno, las autoridades panameñas iniciaron una auditoría a Panama Ports Company, subsidiaria de la empresa china Hutchinson Ports Holdings, que opera dos puertos en el Canal de Panamá, así lo confirmaron fuentes oficiales este martes 21 de enero, en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con retomar el control de esta vía. Bueno, esa empresa es subsidiaria de Hutchinson Ports Holdings, que está basada en Hong Kong y opera los puertos de Balboa y San Cristóbal, adyacentes al Canal de Panamá, en sus entradas por el Pacífico y el Atlántico, respectivamente. Como les dije, esta información está en el portal de DW noticias, ahí vamos a encontrar igualmente en el portal de la casa. Veamos otra información de Estados Unidos. Estados Unidos anunció una alianza de Open, Oracle y SoftBank para invertir 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Bueno, Donald Trump ha apadrinado este martes, su segundo día en el cargo de nuevo presidente de Estados Unidos, una alianza entre tres gigantes tecnológicos para invertir hasta 500 mil millones de dólares, unos 480 mil millones de euros, en 4 años en infraestructuras de inteligencia artificial. Esta alianza, denominada Stargates, la forman las empresas OpenAI, Oracle y SoftBank. Trump sigue estrechando los lazos con los magnates tecnológicos que asistieron en masa a su investidura este lunes. El presidente Trump ha señalado que será el mayor proyecto de infraestructura de inteligencia artificial, con diferencia de la historia, lo que considera una rotunda declaración de confianza en el potencial de Estados Unidos. Dijo Trump, por su parte, ha señalado que la creación de la alianza marca el comienzo de una edad de oro, replicando textualmente la frase que usó el presidente en su discurso de investidura. Esta nota, amigos, está destacada en nuestro portal de la casa y también en el portal El País de España. Allí podemos tomar como referencia estas y otras informaciones. Cerramos, amigos, con estas noticias que están en pleno desarrollo. El gobierno iraní decide no penalizar a las mujeres sin velo en las calles, pese a ser ilegal. Y Chile confirmó detención de miembro del Tren de Aragua directamente relacionado con el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Y Maduro afirmó que Venezuela ha tenido un amplio éxito en el combate de los grupos delictivos. Y Edmundo González Urrutia visitará Miami este 25 de enero como parte de su gira por los Estados Unidos. Bueno, con esta nota cerramos nuestro programa por el día de hoy, amigos. Le agradecemos, como siempre, su grata compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos en nuestras redes sociales, allí nos va a encontrar. Todos los capítulos están allí para que usted lo escuche el día, la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, como siempre, le decimos gracias y será hasta la próxima.